En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes, aquí comienza El Espejo. Recibe el saludo de Nacho de Gamón en nombre del equipo que lo hace posible. Hoy comenzamos contándote la historia de Shelly Pennyfeather. Hace 28 años, Shelly era una joven prometedora jugadora de baloncesto de Denver. Comenzó jugando en secundaria, donde ganó 3 campeonatos estatales. Después llegó al equipo de la Universidad de Villanova, los Villanova Wildcats. Allí se puso a las órdenes del legendario entrenador del equipo femenino de la universidad, Harry Perretta, que ocupa el cargo desde 1978. Shelly era una joven muy familiar. De su madre aprendió a rezar el rosario en familia y de su padre a jugar al baloncesto. Durante su segunda temporada, la joven Pennyfeather pensó que era mejor fichar por otro equipo, pero una de las compañeras, Lisa Gedaka, le preguntó si no había considerado que quizás era voluntad de Dios que se quedara en Villanova. Shelly se quedó y los éxitos no tardaron en aparecer. De hecho, aún ostenta el récord de puntos anotados jugando para la universidad con 2.048. Tras graduarse, con 25 años, firmó por el Nippon Express, un equipo de la liga japonesa. Cobraba $200.000 al año, un dineral. Pero el dinero no lo es todo. Lejos de sus compañeros de la universidad y del caos diario de su numerosa familia, sintió nostalgia y deseaba volver a los Estados Unidos. De hecho, el equipo perdió los primeros 5 partidos y de concluir la temporada fuera de los 6 primeros lugares, tendría que quedarse 2 meses más en Japón. La joven Pennyfeather se puso las pilas y el equipo acabó la temporada tercero. Durante esos 2 meses en Estados Unidos, estuvo trabajando en el comedor de beneficencia de las Hermanas Misioneras de la Caridad en Pensilvania. Aquello la conmovió. En su segunda temporada en Japón, se encontraba peor que en la primera todavía. Sentía un profundo vacío. Se encontraba sola. Estaban solo Dios y ella. Durante su estancia en Japón, Pennyfeather se dio cuenta de que Dios la llamaba a la vida religiosa. Abandonó el baloncesto e ingresó en un convento de clarisas en Virginia. En 1997, 6 años después de ingresar en la orden, Shelly, ahora conocida como la hermana Rosa María de la Reina de los Ángeles, hizo sus votos perpetuos como monja. Este 2019 ha celebrado sus 25 años, sus bodas de plata como religiosa, y con este motivo ha podido recibir la visita de su madre, de su familia, de su compañera Lisa Gedaka y de su entrenador, el legendario Harry Perretta.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
En El Espejo de los viernes de agosto recuperamos algunas de las entrevistas que hemos realizado a lo largo de este curso. Para hoy hemos seleccionado en primer lugar la que José Luis Restán hizo a Javier Prades, rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, sobre el documento que la Comisión Teológica Internacional publicó el pasado mes de abril dedicado a la libertad religiosa.
Hoy en El Espejo queremos adentrarnos en un documento recientemente publicado por la Comisión Teológica Internacional dedicado a la libertad religiosa. Se titula Libertad religiosa para el bien de todos, enfoque de los desafíos contemporáneos. Y para comentarlo nos acompaña don Javier Prades, rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, miembro de la Comisión Teológica Internacional, que además ha dirigido y coordinado a la subcomisión que ha preparado especialmente este estudio sobre la libertad religiosa. Javier, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta yo la dirijo sobre todo empezando por el título. ¿Por qué la libertad religiosa para el bien de todos? Habrá quien piense que, bueno, eso para el que se sienta concernido, para el que tenga derechos que están en riesgo, pero ¿por qué para todos es importante?
Pues es muy oportuno aclarar este primer punto. Efectivamente, cuando la Comisión Teológica Internacional ha publicado este documento, haciendo esto, se quiere dejar muy claro que no se trata de defender el interés de algún grupo concreto, uh-huh. Algo que por otra parte podría ser legítimo. Es una práctica frecuente en la política el que existan lobbies, grupos de presión, personas que defienden sus intereses. Es una parte del pluralismo en las sociedades democráticas. Por lo tanto, sería legítimo que se reivindicase algún tipo de derecho que correspondiese a un sector, a un grupo, a una realidad dada. La Iglesia no tiene esta conciencia. La Iglesia toma la voz, y en este caso la Comisión lo ha estudiado, alza la voz, se dirige al público para reivindicar un derecho de todos y que concurre al bien de todos. Por eso, efectivamente, se trata de mostrar que todas las sociedades, tanto las occidentales democráticas como otras que hay por ahí, en el mundo de hoy, si no tienen libertad religiosa, perjudican a la convivencia de todos.
En el origen de este documento está, y así lo dice en su introducción, la Dignitatis Humanae, que en el Concilio Vaticano II, en 1965, aprueba, proclama al mundo, que fue, diríamos, un documento, una auténtica piedra miliar, que también fue discutida en su momento. ¿Qué ha pasado en estos años, tanto en el ámbito del occidente, de las democracias liberales, como en otros ámbitos culturales, con el hecho religioso y en concreto con el reconocimiento de su libertad, para que se haya visto conveniente, digamos, esta ampliación, esta apertura de este momento?
Bien, efectivamente, este documento del Concilio Vaticano II es un documento profético. A veces se abusa de esta palabra, pero en este caso me parece que es perfectamente legítima. Es un documento profético para la vida de la Iglesia y para la comunidad internacional. Y es la hipótesis de trabajo con la que habíamos comenzado hace varios años, cuando empezábamos el trabajo, fue: vamos a preguntarnos si todo lo que hoy tenemos en el horizonte social, cultural, político, religioso del mundo, en comparación con la situación de hace 60 años, ya supone una serie de cambios de los que hay que tomar nota. Y efectivamente han ido apareciendo muchos de estos cambios.
Entre ellos ha aparecido un fenómeno con el que hay que hacer cuentas, y es un fenómeno de fundamentalismo que quizás efectivamente hace 60 años no se percibía, digamos, con el dramatismo que ahora se percibe y que implica una violencia sobre las personas por el hecho mismo de practicar su fe sencilla y pacíficamente. ¿Qué tipo de desafío plantea ese aspecto? Luego hablamos del ámbito occidental.
Pues quizá todavía hay que decir algo, un factor previo al fundamentalismo, que es otro dato muy interesante respecto a los años 60, y es la vitalidad de la religión y de las religiones. A los años 60 todavía se podía estar en la idea de que la religión era algo que poco a poco iba a extinguirse, que desde luego en los países avanzados, en el progreso de la humanidad, coincidía con la desaparición de la religión. ¿Dónde quedaba la religión? En los lugares más primitivos, en los lugares que todavía no habían evolucionado. Pues bien, es llamativo darnos cuenta de que los hechos desmienten esta hipótesis clásica de la secularización. Como dice uno de los grandes estudiosos de la religión del siglo XX, Peter Berger, el mundo sigue siendo tan intensamente religioso, con algunas excepciones, como lo ha sido siempre. Nosotros tendríamos el caso de Europa Occidental, que habría que estudiarlo quizá con algunas matizaciones. Pero no deja de ser verdad. No será que ya los europeos occidentales somos religiosos, pero las migraciones han revuelto el tablero. Y donde ya no quedan, a lo mejor, europeos vitalmente religiosos, ha habido inmigraciones del este de Europa, de América Latina, del mundo medio oriental, del Magreb o de otros lugares, de personas profundamente religiosas que están en nuestros mismos bloques de vecinos, que están viviendo en nuestras mismas ciudades, que trabajan con nosotros. Por lo tanto, el hecho de que la religión se extingue, u otras prácticas religiosas o parareligiosas, el hecho de que la religión se extingue ha sido refutado por la historia. Ahora habrá que valorarlo, y por eso es tan importante la segunda observación que usted hacía, es decir, que no toda vuelta de la religión conviene ni siquiera a los hombres religiosos. Nosotros, como hombres religiosos, somos los primeros en decir ojo al abuso, a la deformación o a la manipulación de la religión, y de eso, por desgracia, hoy tenemos entre ellos el fundamentalismo que usted indicaba y el peligro de usar la violencia en el nombre de Dios, algo que el documento condena claramente.
Si nos situamos en el ámbito de las democracias liberales de Europa, que ahora mismo se refería, se habla de una neutralidad que seguramente, si muchos oyentes lo escuchan, dirán, bueno, pues claro, el Estado democrático tiene que ser neutral frente a las religiones. Sin embargo, ahí hay que ver qué significa eso, y hay una, digamos, un perfil crítico en el documento sobre la ambigüedad de esa neutralidad.
Exacto. El documento, yo lo recomiendo en su lectura, saldrá en español dentro de no mucho. Esta es una parte muy interesante, precisamente para evitar esta ambigüedad a la que usted se refiere. Porque la etiqueta a primera vista parece correcta. Es decir, hay un espacio público, hay un espacio del interés general que debe ser neutro para evitar conflictos. En realidad, ahí hay que hacer dos matizaciones. Uno, muchas veces esa etiqueta de neutralidad oculta otra perspectiva que se quiere imponer a todos, por ejemplo, la perspectiva laicista, la perspectiva que expulsa a la religión de la vida social y se recubre con el adjetivo neutral, cuando en realidad no es tal. Pero es que además hay que tener en cuenta que el ser humano, en su dimensión personal y en su dimensión comunitaria, es un ser religioso y, por lo tanto, no nos conviene en modo alguno el diseñar una forma de ámbito público, de ámbito compartido, donde se expulse indebidamente la dimensión religiosa de la vida y, en particular, en Occidente, el cristianismo. Esas son algunas de las aclaraciones que el documento ha querido ofrecer al lector en general.
Hasta ahora hemos hablado más bien la perspectiva de la dimensión político-jurídica, de las relaciones con el Estado que tiene el derecho a la libertad religiosa, pero la libertad religiosa también tiene que ver con la propia forma de vivir la fe y la propia forma de plantear la misión tal como la Iglesia lo entiende. ¿Qué implica en ese sentido afirmar la libertad religiosa?
La libertad religiosa es, en primer lugar, una gran defensa de la libertad de conciencia de todos. Y por eso es un bien para todos, porque la libertad religiosa es quizá la expresión más fundamental, más profunda de las decisiones de conciencia. No hay nada más serio en la vida que uno pueda con toda libertad y con toda responsabilidad de declarar en quién cree, a quién entrega su vida, qué es lo que profesa como la convicción más firme y más determinante de su vida. Por lo tanto, hay esta defensa de la libertad de conciencia para todos. Luego, en particular, es muy importante caer en la cuenta de que desde el Concilio, sin duda, la Iglesia Católica refuerza su doctrina tradicional de que el acto de fe es un acto libre. Dios no quiere creyentes a la fuerza. Dios no obliga a nadie a creer. Yo recuerdo siempre una expresión del poeta y escritor francés Charles Péguy, donde él habla como Dios quiere hombres libres. Dios prefiere ser amado libremente, no por esclavos. Por lo tanto, tenemos que batirnos de palabra y en el testimonio cristiano a favor de la libertad de todos y de una de un acto de fe que es un acto libre, libre, como todo amor que sea digno de ese nombre es libre.
Bueno, pues ciertamente por lo poco que en este tiempo disponible en el espejo hemos podido ver, merece la pena que tengamos ese texto completamente ya traducido al español. De momento en la página web de la Comisión Teológica Internacional lo está en italiano, pero se nos ha abierto el apetito por profundizar en él.
Pues no quedarán defraudados.
Agradecemos al profesor Javier Prades que haya querido compartirlo con nosotros. Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, buenas Hasta tardes. Pronto.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Seguido por unos.
He oído hablar mucho de los milagros que ha obrado.
Despreciado por otros.
El padre Pío podría ser un farsante.
Soportó el dolor toda una vida. Pero su fe nunca le abandonó.
Dudar de Dios, ¿no es acaso un pecado aún más grave?
Padre Pío. El viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Una y 47, 12:47 en Canarias. Seguimos en El Espejo y es el momento de repasar cuáles son las principales noticias de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con Pedro Nán. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Nacho.
Comenzamos en el Vaticano, donde la Santa Sede ha publicado un documento tras el encuentro con la delegación de Vietnam.
Las dos partes llegaron a un acuerdo sobre cómo promover aún más las relaciones entre Vietnam y la Santa Sede en el futuro cercano, regulando el estatuto del representante pontificio residente y de la oficina del mismo representante pontificio que reside en Vietnam, con vistas a su establecimiento lo antes posible.
Esta tarde en La Coruña, la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, presenta su libro El Papa de la Ternura.
Será en la librería Salesiana y contará con la presencia del arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio. El libro relata 13 manifestaciones conmovedoras del afecto del Papa Francisco con las madres jóvenes de una cárcel de Chile o las víctimas de abusos sexuales.
Gracias, Pedro. En tan solo un año han conseguido que pasen 10 minutos con Jesús más de 50.000 personas. Nos cuenta la historia de esta iniciativa viral en España, el portal de religión de COPE.es. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho.
más de 200 grupos de WhatsApp existen exclusivamente para poder rezar. Y se ha logrado en solo un año. Esta iniciativa llamada 10 minutos con Jesús nació por una madre que le preocupaba que sus hijos no rezaran en verano. Ahora son miles de personas las que rezan gracias a esta iniciativa. Te contamos la historia completa en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Vamos ahora con la segunda entrevista de hoy. Es la que José Luis Restán le realizó al obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán, con motivo del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús el pasado mes de junio.
Este próximo domingo, 30 de junio, a las 10 de la mañana, tendrá lugar en el Cerro de los Ángeles la renovación de la consagración de España al Corazón de Jesús, recordando la que tuvo lugar en 1919, en el mismo lugar, presidida por el rey Alfonso XIII. Es uno de los actos centrales de la celebración jubilar que está desarrollando la diócesis de Getafe con motivo de este centenario y de la que ya hemos tenido oportunidad de hablar aquí en el Tiempo del Espejo. Hoy nos acompaña el obispo de la diócesis, Monseñor Ginés García Beltrán, que además acaba de publicar, junto con su auxiliar, con Monseñor José Rico, una carta pastoral invitando a todos, a los fieles de su diócesis y a todos los que se quieran sumar desde los diversos lugares de España a participar con devoción profunda en ese acto. Es una carta pastoral que se titula Mirar al que traspasaron. Pues ya saludo al obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, José Luis. Un saludo a todos los que nos escuchan también. Buenas tardes.
Lo primero, vamos a explicar en qué consiste este gesto de la consagración de España al Corazón de Jesús, que es un gesto de la tradición, pero que quizás por los cambios culturales y sociales pueda hoy pues la gente quedarse un poco descolocada. ¿De qué se trata realmente?
Sí, esto en la carta de la que hablabas, que hemos escrito con este motivo, comenzamos haciéndonos esta pregunta. Bueno, en 1919 posiblemente tuviera sentido una consagración, pero en una España tan plural como la nuestra, en una España que tiene tantas confesiones, incluso tanta increencia, ¿por qué consagrar toda España? Pues mira, porque esta consagración de España es la respuesta a un amor, al amor de Dios. Y nosotros como católicos queremos tener este acto de piedad, ¿no?, que responde también a unas exigencias de evangelización del momento presente. En definitiva, José Luis, pues queremos hacer partícipe a todos del amor de Dios. Y lo mismo que deseamos lo mejor para todos, nos gustaría que todos, también los que no creen, los que son de otras confesiones, pudieran descansar en el corazón de Cristo, que es el signo de su amor para con nosotros.
En ese sentido, como usted dice ahora, don Ginés, a quienes no viven una pertenencia explícita o incluso pertenecen a otros credos religiosos, el hecho de que España sea consagrada al Corazón de Jesús no les hace ningún daño ni supone ninguna merma ni ninguna ofensa, sino todo lo contrario.
Todo lo contrario. El amor, y mucho más el amor de Dios, no hace daño a nadie, incluso aquellos que no creen. Nosotros también queremos ofrecerle nuestro amor. A mí me gusta recordar aquellas palabras de San Pablo, que Cristo es con mucho lo mejor, y de otro Pablo, San Pablo también, pero San Pablo VI, cuando decía que la evangelización es el mayor acto de amor a la humanidad. Si yo creo que Cristo es lo mejor, pues yo voy a proponerle a los demás lo mejor, la felicidad. Después cada uno en su libertad la acepta o no la acepta. Por tanto, yo quiero consagrar España con sus personas, sus instituciones, al Corazón de Cristo.
Cuéntenos cuál es el desarrollo del acto, en qué consiste, que al final es un acto sencillo.
Sí, es la Eucaristía, es la celebración de la Eucaristía en la explanada del Cerro de los Ángeles, aunque habrá gente también en el Pinar, en la base del cerro, porque no caben todos en la explanada. Y bueno, pues vamos a celebrar la Eucaristía. Al final de la Eucaristía haremos un acto de consagración recordando aquella, pero no solo recordando con añoranza aquella, sino que queremos hacer una actualización de esta consagración y la haremos al final de la Eucaristía, antes de la bendición, y la haremos también como se hizo aquella vez ante la Eucaristía, ante el Señor en la custodia. Después de la oración final, expondremos al Señor en la custodia y delante del Señor Eucaristía, pues haremos esa consagración. Así de sencillo.
Estamos hablando con Monseñor Ginés García Beltrán de este gran momento que será el próximo domingo en el Cerro de los Ángeles, de la renovación de la consagración de España al Corazón de Jesús. Y con ese motivo, en esa carta que ustedes, los obispos de Getafe, han escrito, hablan de que en este momento presente es necesario más que nunca evangelizar desde el corazón. ¿Qué quiere decir eso, don Ginés?
Sí, porque las teorías muchas veces, la mayoría de las veces, no evangelizan, evangeliza la experiencia. Mira, uno es evangelizado cuando yo lo pongo delante del Señor y él tiene un encuentro de vida con el Señor. Aquellas palabras del Papa Benedicto, ¿verdad?, al principio, de Deus Caritas Est, se llega a ser cristiano por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que te cambia la vida. Y por eso nosotros estamos convencidos que en este momento actual tenemos que evangelizar desde el corazón. Y para eso tenemos un modelo, el corazón de Cristo. Ese corazón que nos invita a ser mansos, a ser humildes, pero a proponer la verdad, a proponer el amor de Dios. Y yo creo que esto lleva también a una cultura que podíamos llamar, nosotros le llamamos la lógica del corazón, ¿no? El llegar al ¿qué es lo que cambia el corazón del hombre? El corazón del hombre lo cambia el amor. ¿Qué es lo que cambia la vida del hombre? Lo cambia el amor. Por tanto, si nosotros somos capaces de evangelizar desde el encuentro, desde la acogida al otro, si somos capaces de evangelizar desde esa verdad, que no es una verdad abstracta, sino que afecta a mi vida, yo estoy seguro, y por eso estoy aquí, que esto cambia el corazón del hombre y cambia la vida, porque si me la ha cambiado a mí, ¿por qué no se la va a cambiar a los demás?
Y no es simplemente metafórico o emotivista hablar del corazón. Ustedes han puesto como título de esa carta pastoral mirar al que traspasaron. Y es que realmente impresiona, sí, cuando uno toma conciencia de que el Señor no ha tomado un corazón de una manera, diríamos, pictórica, sino que era un corazón, sí, de carne que fue atravesado por una lanza.
Y de ahí surge el gran don de la Iglesia. Nos dice el Evangelio y toda la tradición de la Iglesia. De ese corazón traspasado surge la vida según el Espíritu, la vida del cristiano. Y por eso nosotros queremos ir a este pecho traspasado, no al costado traspasado, para que siga surgiendo la vida en esta sociedad que necesita el Evangelio.
¿Qué está suponiendo para la diócesis de Getafe y también para los peregrinos, que yo sé que están llegando desde muchos lugares de España desde que se inició este año jubilar, el hecho de esta celebración? Usted que está ahí, iba a decir al pie del cañón, pero bueno, en lo alto del cerro más bien, lo puede detectar seguro que a través de muchos encuentros y diálogos.
Pues mira, a mí me impresiona muchísimo la sencillez de este año, donde la gente sencilla de todos los puntos de España y fuera de España vienen al Cerro de los Ángeles, vienen a consagrarse al Corazón de Jesús, visitan los lugares emblemáticos del cerro, desde la Basílica hasta el Monasterio de las Carmelitas y, por supuesto, la Ermita de la Virgen, y vienen a cumplir también con los requisitos de un año jubilar, ¿no? Confesar es un momento de perdón, de reconciliación, celebrar la Eucaristía, pedir por las intenciones del Papa y de la paz del mundo. Y esto, José Luis, es una riada de gente, sobre todo cuando ha llegado el buen tiempo, pues tenemos días de un fin de semana que puede haber más de 3.000 personas en el cerro, ¿no? Entonces esto me parece un gesto que quizá no tenga mucha relevancia, pero que está ahí, miles de personas que están acercándose a la gracia de Dios.
Pues vamos a desear a la diócesis de Getafe que prosiga en este momento, es quizás uno de los gestos culminantes del año jubilar, pero todavía quedan meses por delante, y a todos los peregrinos que van a llegar a participar en esta renovación de la consagración de España al Corazón de Jesús, pues que la vivan con muchísimo fruto, y por el bien de todo nuestro país, de todos los que formamos Así parte es. De esta historia común. Monseñor Ginés García Beltrán.
Pero fíjate, sí, me sí, sí. José Luis,
sí, claro terminar. Que sí.
Que este fin de semana va a empezar mañana con una celebración especialmente emotiva para el obispo, pero para toda la diócesis. Voy a ordenar 5 nuevos sacerdotes. Este es el fruto también del año jubilar, 5 jóvenes que van a dedicarse a la evangelización con todo lo que son, con toda su vida. Es un don del corazón de Jesús.
Pues es una, no es un apéndice de la celebración, ciertamente, es una dimensión auténticamente hermosa por la que también comprendo que tienen que dar gracias y damos gracias nosotros con claro. todos, con todos los fieles de Getafe. Un fuerte abrazo, don Ginés.
Igualmente, gracias.
Hasta pronto.
Así termina El Espejo Hoy. La actualidad religiosa continúa en El Espejo del fin de semana con Jesús Luis Sacristán a los mandos y el domingo a las 8:30 con Faustino Catalina en Iglesia Noticia. En nombre de todos los que hacemos el programa, un saludo de Nacho de Gamón. Buen fin de semana.